Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos inmersos en la Semana Europea de Prevención de Residuos. También en Navarra se están organizando distintos actos por el Consorcio de Residuos. Hablamos siempre aquí de los residuos en esta sección de Medio Ambiente con Julen Recondo. Sale muchas veces la palabra reciclar en nuestra vida, en nuestro día a día. Pero realmente, antes de reciclar, hay dos R's por delante. Está la reutilización y la reducción. Quizás si redujéramos, luego reutilizáramos, pues habría que reciclar un poquito menos. Vamos a hablar de la prevención, que es la gran olvidada de esta gestión de residuos, según el propio Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Cuando hablamos de prevención de residuos, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, nos estamos refiriendo a un conjunto de actuaciones que pueden empezar un poco por las etapas de concepción y diseño, ¿no? De producción, de distribución y de consumo, ¿no? Y sobre todo lo que persiguen es evitar o reducir un poco la generación de residuos, ¿no? Esto es muy importante porque el reciclaje, pues, aparece como tercera, ¿no? En la escalera, ¿no? En función de la preferencia un poco de la jerarquía comunitaria de residuos y la navarra y la española, pero bueno, el reciclaje, bueno, pues tiene sus aspectos positivos, pero antes que el reciclaje, como decías, está la reutilización y la reducción, ¿no? La reutilización permite, pues bueno, pues el que un determinado producto, envase o lo que fuera, se pueda reutilizar, se pueda utilizar en varias ocasiones, ¿no? Hasta que realmente se rompa, por así decirlo, durante un tiempo. Eso supone un ahorro importante en materias primas. Hay que tener en cuenta que el planeta tiene unos recursos finitos y hay que tener en consecuencia con ello, ¿no? Y la reducción o la prevención, pues es la primera, ¿no? Y eso es otro de los aspectos. Ya hemos hablado en ocasiones un poco de este tipo de cuestiones, ¿no? Un ejemplo claro de prevención, pues por así decirlo, es la reparación, es decir, que un determinado producto se pueda reparar y se pueda seguir utilizando, ¿no? Eso es muy importante y, sin embargo, pues como decías, es la gran olvidada. Yo lo suelo llamar un poco la hermana pobre de la gestión de residuos, ¿no?
Claro. Hemos hablado aquí, ¿verdad?, de eso de reutilizar, de reducir, de reparar, pero ¿por qué es? ¿Por qué crees que es el hermano pobre? ¿Por qué crees que se, bueno, pues es como el más apartado, ¿no? Como hay esta prevención.
Bueno, yo creo que hemos llegado a una situación que voy a poner un ejemplo, un poco el tema de los plásticos, ¿no? Los plásticos, bueno, pues creo que tienen sus aspectos positivos, incluso pues posiblemente tengan que seguir existiendo diversos plásticos, ¿no? Y muchos de los plásticos, pues bueno, se utilizan en los propios hospitales, ¿no? Los servicios médicos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, los envases, en su día utilizamos los envases de vidrio, ¿no? Que se podían reutilizar más de una ocasión, ¿no? Pues bueno, pues hace muchísimos tiempos, bueno, pues estaban las botellas de leche, quiero decir, de vidrio, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, por ejemplo, pues bueno, el plástico en este momento lo ha inundado absolutamente todo, ¿no? Y hemos plastificado, por así decirlo, nuestra vida cotidiana, ¿no? Y como decía anteriormente, pues ha tenido efectos un poco positivos, pero también como muy negativos, ¿no? Porque ha habido una proliferación de envases de plástico sin tener en cuenta un poco, pues, toda una serie de cuestiones que habría que tener en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, los plásticos, pues bueno, proceden fundamentalmente de los combustibles fósiles, la industria petroquímica, y hay, por ejemplo, pues ahora que va a haber una serie de conferencias para, bueno, pues de tratar de poner fin un poco a los plásticos desde el punto de vista de mayor reducción, pues la industria petroquímica no está dispuesta ni muchísimo menos, y lo que hablan un poco de reciclaje, pero todos estamos viendo un poco lo que significa, ¿no? Y los envases pueden ser de otros materiales, pueden ser envases reutilizables, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues va a tener una serie de efectos un poco positivos, ¿no? Pero cuando no se quiere poner pues envases reutilizables y se utilizan muchas veces envases plásticos de un solo uso, pues es porque hay unos intereses económicos muy grandes, ¿no? Y de alguna manera la industria petroquímica quiere seguir un poco con los combustibles fósiles y fabricando plásticos derivados un poco de los combustibles fósiles, ¿no?
¿Qué acciones o qué actividades se pueden encuadrar en el campo de la prevención de residuos, Julen?
Sí, bueno, existe un plan de prevención, ¿no? Por parte del Gobierno de Navarra. Bueno, lo mismo que existe un plan de prevención a nivel europeo, de otras comunidades y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aquí, el plan de prevención aparece dentro del plan de residuos, ¿no? De 2017-2027, ¿no? Y ahí, pues bueno, se plantean una serie de cosas interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, reducir un poco el despilfarro alimentario. Se plantea también, pues bueno, pues la utilización o el uso de envases reutilizables, ¿no? Pues, por ejemplo, instalación de fuentes de agua potable, consumo de botellas reutilizables y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero en muchas de las ocasiones este tipo de cosas, como hemos comentado en algunos otros programas, realmente no se cumple, ¿no? Porque yo voy a poner un ejemplo gráfico, ¿no? O sea, bueno, un ejemplo gráfico, no un ejemplo real, que lo vemos un poco cuando vamos a los hospitales, ¿no? Que a los pacientes pues se le da el botellín de plástico de un solo uso de agua, ¿no? Cuando realmente se podría poner una jarra de agua, ¿no? Que podría funcionar, pues bueno, pues luego con un higienizado, o sea, poder funcionar para a otros pacientes, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de aspectos, o sea, de iniciativas un poco a nivel de prevención, pero luego, pues por así decirlo, en la práctica no se llevan a cabo, ¿no? Y ese es un problema un poco real que existe a todos los niveles, quiero decir, ¿no? Muchas veces, pues bueno, pues he dicho de los hospitales, pero podría hablar de muchos otros sitios, ¿no? Y hoy, por ejemplo, también es verdad que por ley, en los establecimientos hosteleros, cuando se pide una jarra de agua, deberían de servirse. Muchas veces, pues le dicen, no, es que no tenemos, ¿no? O sea, eso me ha ocurrido, digo, aquí en Navarra, quiero decir, bueno, y existirá un poco en otra serie de sitios, ¿no? Y ahí está un poco también el Gobierno de Navarra para que haga inspección y para que realmente, bueno, informe por una parte, porque acaso pues hay también establecimientos hosteleros que ni se han enterado, pero para que realmente haya inspección y de alguna manera apercibimientos, y si se sigue así, pues bueno, pues que haya, por así decirlo, sanciones, que sería un poco lo último que habría que hacer de alguna manera, ¿no?
Y por último, Julen, en nuestra vida cotidiana, ¿qué podríamos hacer en cuestión de prevención de residuos?
Pues bueno, yo una de las cosas, bueno, yo creo que hay varias, ¿no? Pero bueno, voy a decir alguna serie de iniciativas, ¿no? Pues usar botellas y vasos reutilizables, pues cuando se va un poco fuera de casa, ¿no? Luego usar bolsas de compras reutilizables, ¿no? El capazo o lo que fuera, ¿no? En vez de bolsas de plástica, ¿no? Luego comprar un poco con inteligencia, digo yo, porque es que hoy en día, bueno, pues vamos al supermercado y te dicen 3x5, 3x6, es decir, bueno, con cantidad de envases, con cantidad de empaques, ¿no? Y habría que comprar un poco productos que tengan los menos empaques posibles, ¿no? Otro de los temas es el compostaje. Bueno, eso ya existe de alguna manera, ya cada vez el contenedor marrón existe en toda Navarra. Ahora, aunque no hay objetivos un poco de consecución de lo que son los bioresiduos, o sea, bueno, de los restos un poco de comida, pero bueno, ahí está una cosa interesante: evitar un poco cubiertos de un solo uso, comprar artículos de segunda mano, de lo que hemos hablado en, bueno, pues el tema de la reparación, ahí está traperos de Magús, comprar en mercados también productos locales y a granel, ¿no? Para reducir un poco el empaquetado, ¿no? Y bueno, y también, pues otras cosas que podemos hacer en nuestras casas es el uso del papel, o sea, es decir, que cada vez hay más sistemas un poco a nivel digital, y en ese sentido, pues bueno, no tratar de moderar, por así decirlo, el consumo de papel a nivel de correo, de facturas, de revistas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, pues nos queda claro, está en nuestras manos también, hacer nuestra labor. Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental. Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias, Fermín. Un fuerte abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Mendillorri propone el cuentacuentos La Casa de Mis Abuelos y Abuelas a las 6:15 de la tarde. La narradora Ventura Ruiz contará historias para niños y niñas a partir de 4 años. Las inscripciones se realizan en la biblioteca. Civibox Iturrama acoge una nueva sesión del ciclo Fisioterapia y Salud con el título Cómo regular el estrés y la ansiedad mediante técnicas de fisioterapia. La charla la impartirá en castellano a las 7:30 de la tarde la fisioterapeuta Goretti Ollo, con entrada libre hasta completar aforo. Y el Teatro Gallar es el escenario esta tarde a las 8 para la obra de teatro en euskera Egun Zoragarriak, Días Estupendos, con la compañía joven de Pabellón 6 de Bilbao. Se trata de una comedia del escritor navarro Alfredo Sanzol en torno a la amistad, las relaciones personales y las fantasías.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Ayer hablábamos de que en las carreteras navarras han fallecido durante este año 22 personas. Nos parecen muchas, por supuesto. Y hablamos más o menos habitualmente de estos accidentes mortales. Sin embargo, hay una causa de muerte no natural que triplica prácticamente la cifra de fallecidos en carretera. Es el suicidio. En Navarra, en 2023, fallecieron 63 personas por suicidio. Un verdadero problema, una verdadera tragedia social que en muchas ocasiones no se ha querido tratar, en muchas ocasiones se ha silenciado. Este sábado se conmemora en Civicán a las 11:30 el Día Internacional de las Personas Supervivientes al Suicidio de un Ser Querido. Esta es sin duda la otra pata de la desgracia, las personas que se quedan, las personas que sufren la pérdida y que en muchas ocasiones no encuentran explicación ni consuelo, y a veces tampoco acompañamiento. Hoy conocemos a Sara Pérez. Ella es psicóloga de la Asociación Besarcada, la Asociación de Personas Afectadas por el Suicidio, y además es una de estas supervivientes de las que hablamos. Su padre fallecía por suicidio hace ahora 10 años. Durante mucho tiempo nos hemos callado, tanto la sociedad como los medios de comunicación. Lo cierto es que en COPE Navarra llevamos ya un tiempo intentando acercarnos a este tema gracias en buena medida a Alfonso Echavarri, el director técnico del Teléfono de la Esperanza, y al periodista de Diario de Navarra, Gabriel Pérez. Conocemos un poquito a Sara Pérez. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que ha sido un error no hablar de este tema que afecta, como vemos, a bastantes familias?
Bueno, no sé si diría que es un error, porque creo que el no hablar, el no darle lugar, el no dar voz a las personas supervivientes tiene un sentido y tiene un porqué, ¿no? Uh-huh. Y es que, bueno, pues hemos heredado desde hace, bueno, muchísimos años el sentir a la muerte y el sentir al suicidio como un verdadero tabú, ¿no? Como nos da mucho miedo y nos da mucho mucho susto darle un sitio, y creo que tiene que ver con que es una muerte estigmatizada y que, bueno, pues produce un profundo y doloroso sufrimiento en las personas cercanas, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde ahí pues no se le ha dado toda la visibilidad que merece, ¿no? Pero bueno, siento que vamos avanzando, aunque sea lentamente, y cada vez damos más lugar.
La verdad es que en muchas ocasiones parecían que no sabíamos, ¿no?, cómo abordar este tema, incluso ni siquiera igual personas cercanas, ¿no?, a estos supervivientes de los que hablamos.
Sí, en realidad, pues claro, al final el suicidio es una realidad totalmente silenciada, y por lo tanto los supervivientes, quienes vivimos una muerte por suicidio, también lo estamos, ¿no?, por inercia. Entonces, bueno, creo que cuesta mucho hablar, creo que cuesta mucho nombrar, y desde ahí creo que es importante, no insisto, en conocer nuestro dolor, en conocer qué implica vivir un proceso o una pérdida así, porque es la única manera en la que podamos acercarnos, ¿no?, a toda esta realidad. Uh-huh. Lo que no se conoce no se puede atender, ¿no?, entonces, ni acompañar, entonces es importante. Claro. Sí.
Has hablado de desconocimiento, has hablado de tabús. También es cierto que hay veces que muchos comentarios, seguramente algunos sin maldad, tampoco ayudaban, ¿verdad?
No, la verdad que, pues eso, son comentarios que son muletillas, ¿no?, pero que al final no dejan de ser frases automáticas o huecas que rellenan espacios o silencios incómodos, ¿no?, y que son malintencionadas, pero que hacen mucho daño, ¿no? Ayer justo lo hablábamos con otros compañeros, y bueno, pues Marcos y yo hemos podido vivir como supervivientes algunas, ¿no? Pues por ejemplo, el tiempo lo cura todo, ahora vais a descansar, tienes que ser fuerte, tienes que seguir adelante, y Y jo, una persona cuando vive una pérdida así, pues no tiene energía, ni fuerza, ni motivación para ser fuerte, ni la capacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que esa hiperexigencia en la que a veces nos vemos presionados o sometidos a seguir no hace sino intensificar el dolor e intensificar el sentimiento de vulnerabilidad y de desconsuelo, ¿no?
Muchas veces, casi con un silencio y un abrazo, basta, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que es lo único que necesitamos en ese momento, ¿no? Que alguien se siente a nuestro lado y que nos pueda escuchar, que nos pueda escuchar sin cronómetro, sin prisa, que nos pueda ayudar a expresar y a hablar de nuestro dolor, de nuestras emociones, de esas emociones que es verdad que también están estigmatizadas y que son incómodas, ¿no? Como por ejemplo la rabia, la culpa, los miedos, porque lo cierto es que el duelo por suicidio es un duelo especial, es un duelo con unas características diferentes a otros tipos de pérdidas. De hecho, decimos que es un duelo traumático y que jobar, que es que a veces se invisibiliza todas esas emociones y lo que necesitamos es darle un sitio, ¿no? Pero bueno, entiendo que no es fácil, entiendo que asusta y de hecho, bueno, el acto del 23 vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De la figura del acompañante, de que no es nada fácil y también necesitamos herramientas y pautas para saber cómo hacerlo, porque muchas veces ni siquiera los profesionales, ¿no? que nos hemos especializado en ello sabemos muy bien cómo
Claro.
hacerlo, ¿no?
¿Te asaltan las dudas, las preguntas, la culpa, has dicho, en ese momento?
Sí, de hecho la culpa es una de las emociones estrella, ¿no? de este proceso. De hecho, bueno, yo no conozco a ningún superviviente que no haya sentido una culpa, ¿no? O sea, una o muchas culpas. La culpa tiene que ver con el sentimiento de responsabilidad, ¿no? De qué hubiera podido haber hecho yo para evitar de alguna manera el sufrimiento y, por supuesto, la entre comillas, decisión que esta persona tomó, ¿no? Necesitamos una de nuestras obsesiones constantes que dura muchísimo tiempo es el averiguar qué grado de porcentaje tuve yo, ¿no? En esa, cómo pude influir yo en esa decisión, o como insisto, cómo pude haberla evitado, ¿no?
¿Se llegan a
Sí.
resolver esas preguntas? ¿Se llega a sobreponer o sobrellevar esa culpa?
Pues la buena noticia es que sí. Pero cuesta muchísimo. Necesitamos mucha ayuda y mucha guía por parte de profesionales, de las familias, de los amigos, incluso de la sociedad, ¿no? Yo siempre digo que hay respuestas que se llevaron ellos, ¿no? Y que nunca vamos a poder responder. Y eso es muy frustrante, genera mucha, mucha ansiedad y mucha angustia, porque necesitamos. Una necesidad básica de los supervivientes es poder ordenar la historia, conseguir una narrativa más o menos coherente y que nos dé sentido al sufrimiento. Y mucho tiene que ver con poder responder ciertas preguntas, ¿no? Y bueno, yo creo que parte del proceso de duelo tiene que ver con aceptar que hay preguntas que no vamos a poder saber o responder, pero hay otras que sí. Y que podemos conseguir más o menos una narrativa que nos dé sentido. Pero sí, eso bueno, nos da mucho dolor, ¿no? No poder responder todas.
Has hablado de culpa, también has hablado de rabia. ¿Se siente
Sí.
rabia también incluso hacia esa persona que también que se ha marchado o no?
Sí, totalmente, Fermín. La rabia también, bueno, para mí es una de las emociones estrella y sin duda la rabia tiene que ver con el sentimiento de abandono, de rechazo que podemos llegar a sentir cuando, en mi caso, mi padre se quitó la vida, ¿no? Para mí una de las preguntas que me venía era, Jobar, no hemos sido suficiente para ti, no teníamos, no éramos lo suficientemente válidas o importantes o suficiente motivo para que tú lucharas un poco más. Es una rabia que si la vas trabajando se va deshaciendo o la vamos comprendiendo o colocando con el tiempo, pero sí, además es una rabia que cuesta muchas veces reconocer porque lo que más queremos es proteger la imagen o el recuerdo
Claro.
o el legado de esa persona. Entonces, enfadarte con tu ser querido a veces es todo un desafío, ¿no? Pero Pero bueno, aquí desde Besarcada tratamos de, ¿no? De decir que es algo normal, que es un sentimiento normal y que el que te enfades con él no significa que le dejes de querer, ¿no? O que le estés faltando el respeto. Y luego mucha rabia puede haber también contra los profesionales, ¿no? O los recursos que han acompañado a esa persona. Rabia contra uno mismo, ¿no? La culpa siempre genera resentimiento contra uno mismo y a veces en casos, bueno, no tan extremos puede producir, bueno, castigos, ¿no? O autorreproches muy, muy duros.
Sara, hace 10 años ya del fallecimiento de tu padre, ¿en qué momento te encuentras?
Bueno, pues justo un compañero me preguntó ayer esta pregunta, cosa que me alegró y me emocionó mucho, Fermín, y la verdad que ahora estoy en un momento en el que siento muchísimo agradecimiento por todo lo que me ha aportado mi padre, por tantas lecciones, por semejante legado. Y también mentiría si no reconociera esta parte también como de rabia, ¿no? Porque el duelo traumático lo que tiene es que nuestro cerebro bloquea por pura defensa ciertos recuerdos, ciertas sensaciones, y solo cuando estamos más ajustados psicológicamente se despiertan, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, ahora estoy también como recuperando momentos que me dan mucha rabia. Entonces, bueno, pues ahí estoy, ¿no? Manejándome entre la serenidad y el agradecimiento y también la rabia, ¿no?
¿Qué cosas te han ayudado?
Jo, pues mira, me ha ayudado sobre todo el tener a una hermana y a una madre y a unas amigas disponibles para poder hablar con ellas de mi culpa, de mi rabia, de mis miedos, de mi ansiedad, que hayan podido respetar, ¿no? Ayer también lo compartía con otros compañeros y decía que en ese sentido igual mi situación es un poco privilegiada porque me consta que no todos los supervivientes pues tienen estos espacios y estos tiempos para hablar, ¿no? Pero me ha ayudado mucho el que pudieran respetarme en mis tiempos, en mi silencio. El estar ahí, la terapia me ha ayudado muchísimo, sin duda. Yo, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Sin la terapia no sé si estaría aquí, Fermín, ahora mismo, así de crudo y así de duro, ¿no? Y luego, algo que también me ha ayudado mucho y que ayer se me pasó comentar, fíjate, es el haberme informado sobre la conducta suicida. Es decir, ¿qué le lleva a una persona, qué le llevó a mi padre a querer quitarse la vida, a entender qué nos pasa en el cerebro, en el corazón, en el cuerpo, en el alma, para llegar a ese punto, ¿no? Porque me ayudó a desculpabilizarme, Fermín, me ayudó a ir entendiendo que las personas no tenemos el control, ni un mínimo control sobre casi sobre lo que nos rodea y eso me dio mucho alivio, ¿no? Y por supuesto el autocuidado, ¿no? El autocuidado, el tener rutinas, límites y el que el resto de mi entorno me ayudara a tener todo eso. Sí.
Claro, vivir un duelo por suicidio evidentemente tiene sus etapas y cada persona también tendrá sus momentos, ¿no? Es decir, que habrá gente
Sí.
que pueda sobreponerse antes que otros, evidentemente.
Sí, totalmente. Decimos que el momento, o sea, que el duelo, el proceso de duelo es como un camino y que tiene cuatro momentos como muy, muy importantes, ¿no? No nos gusta hablar de fases o de etapas porque sentimos que se puede entender como algo lineal y muy encasillado, ¿no? Pero bueno, pues está la fase de shock, ¿no? La fase de trauma en la que, bueno, pues ahí sentimos mucha angustia, mucha ansiedad, nuestro cerebro no puede ordenar ni estructurar ni procesar lo que ha pasado y luego se va llegando a momentos o a tareas de o sí, momentos de más integración, ¿no? En el que podemos entender y comprender nuestras emociones, podemos expresarlas, podemos procesarlas, digerirlas, vamos adquiriendo herramientas y recursos para autorregularnos y vamos pudiendo colocar también, ¿no? En ese final del proceso el recuerdo ¿no? De la persona que ha muerto de una manera mucho más agradable. Podemos hablar de ella y podemos recuperar hábitos o rutinas que nos han ayudado y que nos daban mucho placer, ¿no? Para mí la intensidad emocional con la que vivimos ese dolor o desde dónde o cómo vivimos ese dolor es lo que va cambiando y variando y nos va sanando durante el duelo.
¿Qué diferencias puede tener este duelo con otros? Hemos visto que quizás la culpa, también la rabia igual hacia esa persona. ¿Hay alguna diferencia más?
Sí, bueno, decimos que es un duelo traumático y eso tiene que ver con la intensidad emocional con la que vivimos las emociones y luego el estrés postraumático que desarrollamos, si no todo, pues parte del trastorno a algunas personas supervivientes, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que hay muchos más riesgos de desarrollar algunos trastornos mentales como depresión, trastorno de ansiedad generalizada, que no se dan en otras pérdidas. Luego, pues el estigma y el tabú, ¿no? Los juicios sociales, mitos, creencias que se dan acerca de, o sea, en torno al suicidio y al duelo por suicidio también nos influyen mucho porque al final generan aislamiento y generan una falta de apoyo social muy, muy importante que no se dan en otras pérdidas. Es decir, que a veces los supervivientes, en vez de decir que ha sido una pérdida por suicidio, decimos que ha sido un accidente o una pérdida natural, ¿no? Y esto tiene que ver con el estigma y luego, pues sí, la rabia, la culpa, la necesidad de buscar respuestas. Y sí, yo creo que todo esto suma riesgo, suma sufrimiento y suma dolor, ¿no? Si fuéramos capaces de normalizar la pérdida de suicidio, de verla como un grave problema de salud mental y también el duelo por suicidio, pues hablando un poco en plata, algo mejor nos iría, ¿no?
¿Qué
Sí.
necesidades hay para este duelo? Has hablado de terapia, has hablado de amigas, has hablado de tu hermana, de tu madre. Evidentemente la
Sí.
gente que está alrededor es fundamental, la terapia también. ¿Alguna otra necesidad?
Bueno, yo creo que en estos casos, Fermín, yo me voy a lo sencillo. O sea, creo que hablar de, ¿no? de técnicas, de fuegos artificiales, como decimos a veces, no es tan importante como ir a lo sencillo, que yo creo que es el escuchar, que es que a veces es lo más complicado, y el estar ahí, el hablar, el dar lugar. El poder sujetar, ¿no? También nuestra ansiedad como acompañantes, ¿no? Porque a veces intentamos rescatar a la otra persona. Nos cuesta mucho ver llorar a quien queremos. Y a veces intentamos rescatarle o intentamos despistarle o amortiguar ese dolor, ¿no? Entonces yo creo que el escuchar y el hablar, si fuéramos más capaces de eso, si fuéramos ¿no? teniendo esa actitud de aprender a escuchar, pues es que ya es tanto, Fermín. Sí,
Sí, nos empeñamos
sí.
muchas veces en levantar, ¿verdad? Al que está caído y a lo mejor simplemente acompañarle, ¿no?
Sí, es que eso ya es un factor protector y luego para mí es algo que va deshaciendo poquito a poco el trauma, porque al final el trauma es como un bolo gigante, negro, pesado, cargado de sufrimiento que se ha colocado en una zona del cerebro, ¿no? y del corazón emocional que no se puede procesar porque es tan grande y tan duro, entonces el hablar lo va haciendo más chiquitito. O sea, a veces no somos conscientes de que el hablar y el escuchar son grandes antídotos contra el trauma y no hace falta más, de verdad. Bueno, sí, hace falta muchas cosas más, pero este es algo que ayuda mucho.
Fundamental, fundamental.
Sí.
¿Por qué conmemoramos? ¿Por qué conmemoráis este día, Sara?
Sí, bueno, pues este día es muy importante porque de alguna manera lo que estamos haciendo es visibilizar, concienciar, fomentar el diálogo acerca del suicidio, de su prevención y sobre todo el duelo por suicidio, ¿no? Lo que estamos haciendo es acercar a la sociedad este duelo tan invisibilizado y tan desconocido y por supuesto lo que estamos haciendo es homenajear a las personas que se han quitado la vida y dignificarlas y sobre todo recordarlas como que han sido y son mucho más que la forma de morir, ¿no? Que eso, desgraciadamente, ha sido su final, ha sido un trocito de su vida, pero fueron mucho más. Y, por supuesto, lanzar un mensaje de esperanza a los supervivientes y a la sociedad de que todos podemos hacer algo. No hace falta ser especialistas en trauma para poder acompañar, ¿no? Y yo creo que acercar todos estos mensajes a la sociedad son esenciales para los supervivientes para que podamos reconstruir la vida, nuestra vida.
Sara Pérez, ella es superviviente al suicidio de un ser querido. Ha sido un verdadero placer conocerte, lo digo de corazón, y estoy convencido de que este testimonio que nos has dejado seguro va a ayudar a mucha gente.
Muchísimas gracias, Fermín, por darnos sitio y darnos lugar. Para nosotros es muy importante, de verdad.
Un fuerte abrazo.
Otro, gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y 10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safeticar a tasarlo. En Safeticar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safeticar, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Pide tu cita con La Vida. Pide tu cita con La Vida. Infórmate en ese teléfono. Porque todos los días son días de donar vida y todos los días son días de donar sangre con Adona. Cambiamos de tema, ahora hablamos de Piedad de la Cierva. Ella nació en 1913 y falleció a los 94 años de edad en 2007. Fue una destacada científica española pionera en el ámbito de la física y la química. Nació en Murcia, fue una de las primeras mujeres de España en dedicarse profesionalmente a la investigación científica, destacando en un tiempo en el que las mujeres tenían muy limitada su participación en el ámbito académico y profesional. Entre sus contribuciones más importantes se encuentra su trabajo en la fabricación del vidrio óptico y en la luminiscencia. Durante la Guerra Civil Española colaboró en proyectos relacionados con la óptica militar, como el diseño y fabricación de dispositivos para telescopios o periscopios. También se interesó por aplicaciones científicas de la radiactividad. A pesar de la importancia de su trabajo, su figura permaneció relativamente olvidada durante años, en parte debido al contexto social de su época, que limitaba la visibilidad de las mujeres en la ciencia. En las últimas décadas, lo cierto es que su legado ha sido reivindicado y se recordaba como una de las pioneras de la ciencia aquí, en España. Ahora la Universidad de Navarra inaugura una exposición sobre Piedad de la Cierva como homenaje a su vida y a su obra. La muestra invitará a explorar el legado de una mujer que rompió barreras en la ciencia española, pionera en los estudios de radiación artificial y en la industrialización, como he dicho, del vidrio óptico. Se inaugura hoy bajo el nombre Piedad de la Cierva, pionera, visionaria y científica. Vamos a conocer un poquito más sobre la figura de Piedad de la Cierva y sobre qué vamos a ver en esta exposición que organiza el Centro de Estudios José María Escrivá. Hablamos con Inmaculada Alba, precisamente investigadora del Centro de Estudios José María Escrivá. Inmaculada Alba, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién era Piedad de la Cierva?
Bueno, pues una mujer muy interesante. Como has dicho, nació en Murcia, procedía de una familia, fue primo segundo, el Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Pues de las primeras mujeres que empezó a estudiar en la universidad ciencias. De hecho, ella era la única de su clase en Valencia. Y luego, pues los propios profesores que la rodeaban se dieron cuenta de su valía y le apoyaron para hacer la tesis doctoral en Madrid, que era donde se podía hacer en ese momento, sobre radiación artificial. Y ese fue como su primer camino de estar investigando en temas pioneros de ciencia que en ese momento eran muy nuevos, como por ejemplo la radiación artificial. Uh-huh.
¿Para qué servía esa radiación artificial? Hemos hablado de la fabricación del vidrio óptico. ¿Qué ha tenido luego aplicación todas estas investigaciones?
Sí, bueno, la radiación artificial es todo el tema de la energía atómica nuclear, que ya se especializaba en eso, pero le pilló por medio la Guerra Civil Española y ese tipo de investigación en España se dejó de hacer. La industrialización del vidrio óptico justamente viene de su segunda etapa científica, uh-huh, ya después de la Guerra Civil, en el que hay un interés por industrializar el vidrio, porque hasta entonces se tenía que traer de fuera. Estamos en la época de la autarquía, de la época franquista, y entonces hay un interés por conseguir esa industrialización aquí en España. Entonces ella se va a Estados Unidos a formarse, que era uno de los países exportadores de vidrio óptico, y consigue construir con un equipo, conseguir ese vidrio óptico y industrializarlo. Y eso tiene mucho interés para todo el tema de los telescopios, todo lo que significa la visión nocturna, la vista a larga distancia, que estando como era ese momento, una época también belicista, ¿no? Pues está en la Segunda Guerra Mundial también por medio, pues se veía como algo muy necesario, tener como el control en la producción.
Claro. Una mujer olvidada, ha sido una mujer olvidada durante mucho tiempo, como por otra parte pasaba, ¿no? Las mujeres científicas, desgraciadamente, durante muchos años parecía que estaban, ¿no?, arrinconadas.
Eso es. Sí, porque ahí justo en la época de Piedad es cuando ya empieza a destacar como una científica de calidad. Hay también ya otras mujeres, porque se enmarca también dentro de toda esa edad de plata que se llama de la Segunda República, donde hay un despertar de la investigación científica, literaria, ¿no?, con la generación del 27, pero esas mujeres que participaron en esos movimientos pasaron al olvido. Y todos, hablando de, ¿no?, conocemos a García Lorca, pero difícilmente se conoce a Ernestina de Champoussin o a María Mayo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la ciencia, que en ese momento estaba ya Dorotea Barnés, Felisa Martín Alonso, pues toda una serie de mujeres que trabajaban en la JAE, en la Junta de Ampliación de Estudios, pero que fueron pasando al olvido.
¿Por qué tenemos que reivindicar la figura de esta científica?
Bueno, porque tuvo un papel destacado en la ciencia, en el avance científico de su momento. Igual que reivindicamos el nombre de un Julio Palacio o de Mortes, pues ellas también tuvieron ahí su espacio, con mucho más mérito porque las dificultades para avanzar eran mayores, ¿no? Entonces también yo creo que es una cuestión de justicia, y luego también porque es una manera de presentar referentes, despertar, hacer como accesible a jóvenes que tienen también deseo de iniciar esas carreras científicas y descubrir que ya antes que ella había otras mujeres que lo hicieron.
¿Qué nos vamos a encontrar en esta muestra, en esta exposición en la Universidad de Navarra?
Bueno, pues es una la muestra está pensada como un camino de investigación, es ir descubriendo poco a poco esa vida de Piedad. Primero se va presentando pues hitos importantes de su vida a través de, de una unos plásticos que van poniendo, ¿no?, como los datos, y luego poco a poco vamos a ir entrando en la importancia de los rayos X y qué papel ha tenido eso en el desarrollo de la ciencia. Iremos también viendo todo el tema de la composición de los átomos y la radiación, avanzando hacia el vidrio óptico. Otro de sus descubrimientos, que fue la construcción de ladrillos refractarios con cascarilla de arroz, pues ejemplos de todo eso, y luego mucho instrumental de la época, que también pues ayudan a situarte el tipo de material con el que trabajaba Piedad de la Cierva.
Y además va a haber una mesa redonda, ¿no?, también aprovechando esta inauguración de la exposición.
Acaba de ser, la hemos tenido para a las 12. Estaba, bueno, yo era una de los ponentes como experta en Piedad de la Cierva, porque he investigado sobre su vida y su trayectoria científica. También ahí estaba Sergio Barbero, que es un investigador del CSIC, que efectivamente está investigando sobre todo el tema de la historia del vidrio óptico en España, desde que se empieza a investigar, y también la época de Piedad de la Cierva. Y luego también pues han invitado a dos profesoras, una de la Universidad de Navarra y otra de la Pública de Navarra, que dirigen cada una de ellas pues cátedras de mujer y ciencia. Entonces, pues hemos estado cada una desde su punto de vista, el mío más histórico, el de Sergio Barbero más desde el punto de vista técnico, y tanto la profesora Guruche como Ana Russo han hablado de todas esas iniciativas que ya están desarrollando en sus universidades para fomentar las vocaciones de mujeres científicas.
Que están siendo cada vez más, ¿verdad?, las mujeres científicas, pero ¿sigue costando todavía esa vocación, encontrar esa vocación científica de las mujeres o no?
Bueno, lo que comentaban las profesoras es que hay campos como el de la química o la física, incluso, por supuesto, medicina, enfermería, en los que no hay dificultades, ¿no? Pero, sin embargo, la brecha es todavía muy grande en todo lo tecnológico. También eso por ese tipo de estereotipos que hay que todavía hay que como que vencer, ¿no? Y luego lo que también ellas señalaban es que sí que el número de mujeres que estudian ya carreras científicas, pues en algunas carreras incluso están feminizadas, pero todavía se está muy lejos de llegar como a la hora de tener cargos, claro, en institutos de investigación, de tener influir en las
más
decisiones.
Claro.
Exactamente, ahí hay como un momento en el que
hay mucha brecha. Inmaculada Alba, investigadora del Centro de Estudios José María Escrivá, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta el Banco de Alimentos. Hablaremos con Marisol Villar, la presidenta de la Asociación Banco de Alimentos. Este fin de semana se celebra la gran recogida de otoño, el viernes y el sábado, en todas las firmas y supermercados de la comunidad foral. Una parte de los fondos y de alimentos recaudados se destinarán a apoyar a los damnificados por la dana, tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha, como en Andalucía. Además de los puntos de recogida de alimentos, también se podrá donar económicamente la cantidad que se considere adecuada al pasar por caja del supermercado. Y no olvidemos que hasta el 31 de diciembre se podrán realizar donativos económicos a través de la web, por transferencia bancaria, mediante donación digital y por Bizum. Hablamos ya con Marisol Villar desde el Banco de Alimentos aquí en Mediodía COPE. Saludos de Fermín Estrell. Marisol Villar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero es, ¿hemos llegado a reclutar a esos 540 voluntarios que solicitábamos la semana pasada?
Pues no, todavía no. 300... quedaban igual ahora con un poco de suerte 300 todavía.
O sea que tenemos todavía que dar un impulso en los últimos dos días para conseguir esos 300, ¿no? Que necesitamos, sí. Necesitamos hasta 1700, eran 1710, ¿no? O 16.
Sí, los... sí. 1716 para todos los establecimientos y eso nos quedan. Sobre todo lo que nos falta son el sábado a la tarde.
Al final son fundamentales, ¿no? Estas personas que estén ahí informando y que estén ayudando, ¿no?
Son imprescindibles porque sin eso mucha gente que entra en el supermercado no se entera de que estamos haciendo una campaña para recoger alimentos o dinero para el banco. Entonces son fundamentales.
Bueno, vamos a recordar, ¿cuándo es la campaña, Marisol?
La campaña es el viernes próximo, viernes y sábado, 22 y 23. Uh-huh. Vale. Entonces, ahí podemos dejar, según el establecimiento, podemos dejar alimentos, uh-huh, o podemos dejar dinero en las cajas, o también podemos hacer donación online en nuestra página web y por Bizum en el 00262.
Vale. ¿Qué es lo que más necesitamos, Marisol?
Bueno, necesitamos
de todo, ¿no?
De todo, pero lo que solemos pedir en cuanto a alimentos son productos no perecederos, ¿no? Lo de siempre, pues la leche, pasta, arroz, legumbres, conservas de pescado, de carne y luego algún producto infantil también nos viene bien. Uh-huh.
Además, lo has dicho, ¿no? También podemos hacer esas donaciones a través de la web o a través del Bizum. Esas están, sí, abiertas hasta el 31 de diciembre, ¿no? No hace falta que,
exactamente,
que sean ahora mismo.
No. En la cuenta, en nuestra página web, está realmente todo el año, pero la campaña la concretamos hasta finales de diciembre.
Bueno, es complicado, ya sabemos que en los últimos tiempos pues quizás está bajando un pelín, ¿verdad?, esa aportación al banco de alimentos, pero hay que intentar arrimar el hombro, que además va a ir parte destinado también a los afectados por la dana, ¿no?
Exactamente. Este año cada banco de alimentos a nivel nacional vamos a aportar un porcentaje para ayudarlos, porque lo que hablamos, esto no se va a arreglar en un mes ni en dos y vamos a tener que estar ahí apoyándoles todo lo que haga falta a lo largo del tiempo.
Bueno, pues Marisol Villar, desde el Banco de Alimentos, recordamos, viernes y sábado
sábado.
Los establecimientos de Navarra para ese Banco de Alimentos. Que vaya muy bien, hablamos la semana que viene para saber.
De acuerdo.
Cómo ha ido. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Este fin de año descubre la magia de Marruecos con Soltour. Vuela directo desde Pamplona a Fez y vive un circuito de 8 días por las ciudades imperiales. Fez, Marrakech, Rabat y Casablanca. Desde 1.165 euros.
Despide el año con una experiencia inolvidable. Reserva ahora con Soltour en tu agencia de viajes más cercana. Marruecos te espera.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo Black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Bizipoza.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Qué poco nos va a durar Brian Zaragoza en Pamplona. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Yo me quedo con las palabras de Braulio Vázquez, que también era imposible que viniera el pasado verano, que incluso se hacían memes con su llegada. Así que sí, va a estar muy complicado y más si ya marca goles hasta con la selección española después de una gran jugada y de que le cometa, de que le hagan el penalti a él, pero es que además hizo varias jugadas interesantes. Pero sí, va a estar complicado, sí, sí. Casi imposible que
me
venga,
gusta,
pero
la responsabilidad que toma, que con el balón en los pies, luego encima de lanzar el penalti, creo que es jugar valiente.
Si jugamos contra él, le marcas tú.
No, mejor no.
Bueno, le marcas tú el rato que dures en el campo hasta que te saquen la roja, quiero decir. Luego ya si eso veríamos Víctor y yo, que es lo que hacemos con el futbolista rojillo.
Todo marca roles.
Nuevo entrenamiento de Osasuna a las órdenes de Vicente Moreno, que ya es uno más en la disciplina. Un técnico rojillo que ha insistido muy mucho esta mañana en la salida de balón para tratar de hacer frente a un Villarreal que ya sabes que es uno de los equipos más vistosos, que más goles genera, que más goles le marcan y que hace una presión alta en la salida de balón. Veremos.
Y que está entre los mejores.
Y que está entre los mejores. Eso es un pequeño detalle, un pequeño matiz.
Sí, se te escapaba.
Sin importancia.
Sí, sí.
Y que además, pero es que hay que reconocer que los partidos del Villarreal son muy, pero que muy divertidos, ¿eh? Porque siempre pasan muchas cosas. Vamos a hablar también de balonmano femenino, porque en esta ocasión tenemos, además de Osasuna, a un equipo de balonmano femenino en la máxima categoría en puestos para poder disputar la próxima temporada competición europea. ¿Te acuerdas de Lichako? Pues ahí va este Betionac. Ahí camino va Rueda de conseguir este sueño y su jugadora Isi Fernández no descarta que se pueda cumplir ese sueño.
El listón está en llegar a los objetivos marcados a principio de temporada y sinceramente yo ojalá el equipo sigamos en esta línea, vayamos para arriba y estemos entre los cuatro primeros y podamos jugar Europa la temporada que viene, la verdad.
Con los pies en el suelo, pero ¿por qué no soñar?
Pero lo dice bien claro, yo me apunto a ese sueño. Fermín, a partir de las 3:25, más deporte aquí en COPE.
Te escucho, Alberto, gracias.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.